Nefastas que lleva a cargo el tellismo en aquel momento, y un 11 de septiembre del 2013 comenzaba lo que era la toma por parte de algunos estudiantes que se estaban organizando. Tomaron la escuela de arquitectura primero, y luego de dos asambleas se decidió tomar el rectorado, y a partir de ahí la toma completa de lo que es la ciudad universitaria. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en contacto con una persona que en ese momento era alumno de la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos en contacto con Abel Ibaceta. Bienvenido, Abel, a Enredando las Mañanas.
Muy buen día. ¿Qué tal? Es un gusto poder establecer esta comunicación con ustedes, compañero.
Abel, a 4 años y a la distancia, ¿Qué te lleva la toma en estos momentos?
Y podría resumirlo y en una palabra que creo que es clave, es formación. Lo que fue la toma para mí, esto de un punto de vista individual, fue formación en la participación, en pensar lo colectivo, en saber que el individualismo no lleva más que a réditos meramente personales. Y bueno, y a construir una nueva idea sobre la política, sobre la acción política sobre todo, y a entablar un proceso que no ha culminado hasta el día de hoy, pero que ha tenido bastantes, digamos, hitos, si se quiere, dentro del mismo.
La toma de la universidad, que fue muy acompañada por la sociedad riojana, llegó a tener marchas con 10.000, 15.000 personas, lo cual en La Rioja eso es un número muy importante, quizás solamente equiparada con las marchas en contra de la megaminería de que se habían hecho meses anteriores. De esas marchas masivas en contra de Tello Roldán, a esta universidad que tenemos ahora, ¿qué análisis podés hacer?
Y esas marchas, primero hay que agradecerle, y de hecho creo que nosotros como estudiantes pudimos darle un poco de ese agradecimiento.
Sí, Abel. Hemos tenido un pequeño inconveniente con la comunicación con Abel Ibaceta. Estábamos hablando con el ahora profesor de historia Abel Ibaceta, que hace 4 años estaba estudiando en la Universidad Nacional de La Rioja y era partícipe de la Asamblea General de Estudiantes, que la Asamblea Soberana, era quienes llevaban adelante la toma de la universidad y era conciliario estudiantil en ese momento. Para contarles un poco a los compañeros de toda la red, la toma de la universidad, que duró 21 días, que tuvieron distintas marchas multitudinarias aquí en nuestra provincia y que logró terminar con un régimen de 21 años del entonces rector Enrique Tello Roldán.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes.
A partir de las 10 de la mañana.
Hasta las 12 de tu mediodía.
Pudimos retomar la comunicación con Abel Ibaceta, que, como le contábamos, era estudiante en ese momento de la toma, era partícipe de la Asamblea de Estudiantes. Me contabas, Abel, de lo que se vivió en aquellos tiempos de la toma.
Sí, la idea de una universidad mejor, una universidad para el pueblo, una universidad que deje de ser una burbuja dentro de esta sociedad riojana que tanto necesitaba seres pensantes, seres críticos, seres con formación en lo colectivo, sobre todo.
Creo que sí. No, te preguntaba cómo era la participación política en ese momento previo a la toma, digamos, en lo que era el régimen de Tello Roldán.
Previo a la toma, yo esto tengo que comentarlo, yo fui ingresante en ese año 2013 y tuvimos algunos encontronazos con lo que era el régimen tellista. Con respecto al estamento estudiantil, en el reparto de las becas que se repartían a mansalva por los punteros del tellismo, y también sobre todo por una falta de participación de todos los estamentos de la universidad, sobre todo el estudiantil, que siempre es el motor de cambio. Entonces, para caracterizar un poco ese proceso autoritario, debemos decir que, como bien ya lo dijiste, persecuciones todo el tiempo, y sobre todo un apartamiento de la participación política de las personas, de los miembros de la comunidad universitaria, y ni hablar del ingreso de personas que no son parte de los estamentos de la universidad. O sea, no teníamos investigación valedera, que sea real y que sobre todo que sea necesaria para la sociedad riojana y para la sociedad de toda la región. No teníamos extensión, que la extensión también es una pata fundamental de la universidad, que es, digamos, sería el llegar a la sociedad para entender sus problemáticas y proyectar soluciones a esos problemas. Y se puede resumir en eso, autoritarismo.
Abel, ¿cuál crees que en esos 21 días de tomas fue el momento más tenso?
El momento más tenso fueron varios, en realidad. Yo fui delegado de mi carrera, bueno, en la Asamblea Soberana, que era la asamblea que estaba a cargo de la universidad en ese momento. Tuvimos varios puntos álgidos, de hecho, hasta en un momento, con la paranoia que había, se decía que teníamos que apagar los celulares, sacarle la batería para que no nos rastreen. Pero también se puede tomar como el primer día también, cuando se abraza el rectorado y empiezan a salir los tellistas que estaban adentro del edificio del rectorado. Ese, digamos, fue como el primer triunfo del estamento, que tomó ese rectorado por fuera y expulsó a esas personas que estaban. Algunos de ellos, hoy por hoy, particularmente uno, candidato a decano de Humanidades, se encontraba dentro del edificio quemando papeles que lo inculpaban.
Claro, ¿no? Recordemos que lo primero que se tomó fue la Escuela de Arquitectura y luego se decidió tomar el rectorado, donde había funcionarios tellistas y alumnos tellistas y, digamos, gente afín al rector Tello Roldán. Se decide bloquear todas las salidas y durante toda la noche se estuvo haciendo vigilia para que nadie pudiera salir ni sacar ningún tipo de papeles. Luego, el otro día, al mediodía, aproximadamente empezaron a salir ya los funcionarios tellistas. Como bien decías vos, en algunos casos en esa noche pudieron destruir algunos documentos que los involucraban, sobre todo en el tema del manejo de fondos.
Sí, efectivamente, el manejo de fondos siempre fue muy hermético, y lo que quiero decir es que de esa toma de la Escuela de Arquitectura también fue hermética por justamente el miedo y la paranoia que generaba ese sistema autoritario. Lo que sí fue más masivo fue esto que contaba, que es el abrazo simbólico al edificio del rectorado y, bueno, la vigilia. Y luego se sucedieron algunos inconvenientes, si se quiere, con personas que estaban infiltradas dentro de los grupos que estábamos cuidando la universidad. Algunos se ingresaban a los pisos, digamos, a los primeros pisos donde estaban las oficinas, para sobre todo hacer esto, ¿no? Destruir papeles, documentación, y sobre todo también para robar documentación y computadoras.
Gabriel,
entonces,
sí.
Eso nos permitió, digamos, decidimos en la asamblea que teníamos que custodiar a la universidad y cuidarla. De hecho, creo que los mejores momentos de la universidad en cuanto a cuidado, higiene y seguridad, sobre todo, se dieron en esos días de toma.
Gabriel, ¿qué puedes decir sobre la organización que tuvo los estudiantes en esos días de toma?
La organización siempre fue con este preponderante, que fue de pensar en lo colectivo. Es decir, había compañeros que íbamos rotando, guardias, en todos los puntos de la universidad. De hecho, a nosotros en historia nos tocaba en el último punto, en el fondo, donde está el tanque, porque por ahí también podían ingresar estos secuaces del teísmo. Creo que es eso, se basó en eso, pensar lo colectivo. En eso se basó la organización estudiantil. Y sobre todo en resguardar lo que nosotros creemos, y bueno, y hoy por hoy podemos decir, sabemos que es nuestro, que es una universidad pública, que está solventada por todo por toda la población del Estado Nacional, y que por eso tenemos un deber y una obligación de cuidarlo.
Abel, y por último, para ir cerrando, una reflexión sobre la actualidad de la universidad, sobre que ahora se vienen elecciones, ahora en escasos 15 días, se vuelve a elegir rector después de mucho tiempo, pero las caras son las mismas casi.
Sí, efectivamente. Y bueno, y lamentablemente también, lo que sucedió en la toma fue, digamos, un punto muy alto dentro de lo que fue el movimiento estudiantil, que fue opacándose, lamentablemente, por razones diversas, ¿no? Por ese mismo individualismo que nos transversaliza todo, y también, sobre todo, por algunas personas que en ese momento se decían referentes, que tornaron a realizar las mismas prácticas del régimen de puesto. O sea, en este momento podemos hablar de democracia en la universidad, porque sí, efectivamente, podemos decir lo que pensamos, podemos establecer opiniones críticas, pero la estructura no se modificó. Entonces, más allá de quién esté, que son los mismos que estuvieron y que impulsamos en aquella asamblea soberana como rector, vice y algunos decanos, más allá de que sigan los mismos, se cambiaron figuras y la estructura sigue siendo igual. O sea, venga quien venga y el 24 gane quien gane, tienen la decisión política de seguir manifestando estas prácticas teístas de acaparación de lo público y sobre todo de las cajas, ¿sí? No, nunca dejemos de lado la cuestión económica, porque la universidad maneja un presupuesto altísimo en comparación a los sueldos de la provincia, en comparación al presupuesto de la provincia, ya que es un ente nacional. Y esto es, digamos, una cuna para estas personas que estaban, digamos, al acecho de la deposición del régimen anterior. Es una cuna de corrupción. Se modificó el estatuto, se modificó solo parcialmente. De hecho, la estructura no se modificó, las decisiones siguen siendo verticalistas, ¿sí? Hay una personificación en la figura del rector y una importancia que no se ha restado, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? No se ha restado casi en lo más mínimo. Bueno, la FUNLAR sigue existiendo, que es la fundación, que también es una caja que dispone el vicerrector actual, que siempre la dispuso el vicerrector, que hace y deshace con los fondos lo que le parece, sobre todo como una caja, digamos, en la que tiene muchos ingresos y tiene algunas desviaciones. O sea, podemos tomar esto como continuidad, ¿no? La corrupción, podemos tomar como continuidad también algunas prácticas autoritarias, no vamos a decir todas porque eso sería faltar a la verdad, algunas prácticas autoritarias y sobre todo la acaparación de los órganos colegiados, que son en primera instancia los que deberían, donde se debería prestarle los debates. Ahora, el sistema electoral es nefasto, de hecho creo que es peor al anterior, porque prima sobre el oficialismo, sobre el que esté de turno en el gobierno de la universidad. Y como para cerrar, y disculpen esto ya a criterio personal, creo que en la universidad nos falta un montón todavía por construir. Hoy lo veo como graduado, sigo siendo estudiante, me quedan unas materias de otra carrera, pero queda mucho por construir. Yo por cuestiones personales estoy en el lugar, pero creo que cada uno de aquellos que vivió la toma y los que escucharon lo que fue la toma, los que vinieron después, quiere tomar esa chispa que nunca se apagó, ¿sí? De hecho, el año pasado lo vimos, tuvimos bastantes problemas, sobre todo entre el movimiento estudiantil y la gestión actual. Pero bueno, hay que tomar lo positivo, eso es totalmente válido, como decía, la formación que pudimos tener, y sobre todo seguir reproduciendo esa formación crítica con respecto a la realidad. Eso no nos lleva solo a la política universitaria, sino a la política en general, a la política de la provincia, a la política de nación también.
Muy bien, Abel, muchísimas gracias por este contacto con el Enredando las Mañanas y por estos análisis sobre lo que fue la toma de la Universidad Nacional de La Rioja hace ya 4 años.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Pronto estaremos por ahí para tomarnos más.
Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo.